Atención planeta Tierra, estamos emitiendo nuestra señal de enlaces.
Desde el espacio se está estableciendo una conexión punto a punto entre usted y nosotros.
Transmisión radiofónica,
alternativa y explosiva. A partir de este momento, la historia es nuestra. En el aire. Una vez más, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale. Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, tricentésima, vigésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola, amigos de la Reconquista.
Cuidado, se viene la Reconquista.
No mames, güey.
Y sí, damas y caballeros, hay datos que tenemos aquí, claves, que dejamos dentro de la nave, que son claves para vaticinar que las monarquías internacionales están desesperadas por recuperar territorios que alguna vez fueron colonias. Yo le digo, está el rey de España, Felipe VI, en México. ¿Cuál es la excusa? La cumbre iberoamericana, en Veracruz. Hasta ahí estaríamos en un caso aislado. Pero de pronto desembarca en los Estados Unidos de Norteamérica el príncipe. Junto a su esposa Kate Middleton.
Se da cuenta. Es evidente.
Lo único que faltaba es que se desplace la reina, pero como la reina se desplaza poco. Envía a su nieto para que haga todos los bienes. Bueno, el príncipe de Inglaterra. No caben dudas.
¿Qué duda cabe?
Pero este programa se ha anticipado muchísimas
veces. Aparte de
Telefónica
de España ya repartida por todo el territorio.
Sí. No, eso aclaremos, ya no es en forma de masacres o edictos reales barcos sino con un modo más solapado y gentil.
Sí, totalmente.
Pero bueno, no deja de tener el mismo significado.
No.
Amigos, la monarquía sale a reconquistar territorios.
Sí. Cuando usted dice el rey de España, yo todavía veo al viejo.
Y bueno, porque usted está ya de modé.
El viejo ya es. Es que el otro me parece para el cachetazo.
Y bueno, el rey de España hoy es Felipe VI.
Es verdad.
No me venga con Juan Carlos ni cosas raras. Juan Carlos ya fue. Bueno, la que también ya fue y está muy contenta, ya fue porque las culparon de todo, es la infanta Cristina.
Ah, mire usted.
La infanta Cristina quedó exenta de todos los cargos.
Todavía falta.
Sí. La infanta Cristina de España pidieron 20 años de cárcel, pero para su marido Urdangarín. Así que ella quedó como una ama de casa desconoce absolutamente toda actividad, que su marido le dice voy a llegar tarde y ella no sabe en qué anda. Pero ha quedado exenta. Así que, bueno, un día de felicidad para la Casa Real Española, un día de alegría. Le quería decir que en este programa, Lagarto, no es por andar diciendo, ni que la chingada, pero estén atentos con esto, porque en muchas ocasiones nos hemos adelantado, no uno o dos días a las noticias, no tres o cuatro días.
¿Ah, no?
No un mes. No, señoras y señores, estamos en condiciones de decir que estamos a la vanguardia desde hace 10 años.
10 años.
Mínimo, porque ahora salió la Chilindrina a decir a grandes rasgos. Que doña Florinda es repona.
Y yo qué dije.
Rosa Claudia.
Y a mí nadie me creía.
No, es que nosotros
pensamos
que era una forma que usted se expresaba, que decía, porque cada vez que usted sentía la palabra puta.
Puta doña Florinda.
Efectivamente.
Que en los pasillos de Televisa todo se sabe.
Evidentemente.
Y años he estado en esos pasillos.
Rosa Claudia habló.
Hice muchas cosas más.
Inadecuadamente, a lo mejor, porque.
No solo con Kiko. No solo con el productor. Se acostó con medio Televisa.
Escúcheme. Porque justamente ahora algunos algunos la critican a María Antonieta de las Nieves porque salió vestida, es todo muy...
¿Quiere que hable yo también de María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina y de toda esa mamada?
Muy bizarra la situación. María Antonieta de las Nieves vestida de Chilindrina.
Yo no me junto con esa chafa, con esa chifa, con esa chufa.
Diciendo que Florinda Mesa, mientras estaba con Gómez Bolaño...
¿Y cómo quiere que esté vestida si de otra forma no la conoce?
No, claro, es verdad. Es raso. Bueno, pero abrió la caja de Pandora impresionante. Y nosotros,
puta yo, puta no, todas esas.
Gracias, Rosa Claudia. Gracias, Rosa Claudia, por... no, ya todavía no, todavía no. Pero la esperamos,
camarero,
la esperamos en Navidad.
Camarero, mi champán. Ya es Navidad. No, ok, esperaremos bueno. Aquí todos juntos.
Realmente lo de Rosa Claudia impactante.
¿No están colocando música navideña?
Yo, no, no. Es
todavía
que
no
es
veo
que todavía no es Navidad.
Ustedes van para atrás. No. Ustedes van para atrás.
Por favor, le agradecemos su presencia y queremos de algún modo redimirla.
Realmente agradezco mi presencia, no he recibido ningún regalo, no, ningún obsequio.
Ahí la muda le va a entregar un ramo de flores, algo para tener una gentileza con usted realmente.
Tú siempre tan gentil.
Bueno, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque soy con Fred Espacio Cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán. Costa Capi.
Impresionante, la chilindrina.
Impresionante, no mames.
Una olla a presión que era la infidelidad de Florinda Mesa, que con Kiko, que el productor, que y nosotros teniendo a Rosa Claudia. Esa vecindad era un tugurio tremendo. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella,
La Muda. Sí, que sí, mamacita.
Le quería decir, Muda, porque a usted le interesan estas cosas de la realeza y la chingada.
Bien con su cumple.
El príncipe de Inglaterra está enterísima.
Está
no,
enterísima.
Perfecto. Parece que no
siempre,
hubiera bebido agua. Bueno,
no,
el príncipe de Inglaterra estuvo en Estados Unidos.
Está en Estados Unidos.
Guillermo y Kate. Y bueno, estuvieron con Barack Obama, platicando, el príncipe, y luego fueron a una noche en la NBA a conocer a LeBron James.
Ah, mire.
Y yo digo, hay miles de personas en el mundo que quieren conocer al basquetbolista más grande del momento, que es el LeBron James, estrella de los Cavaliers de Cleveland. Y fue Guillermo y Kate, que deben tener menos básquetbol que la revista Mecánica Ligera.
¿Cuál es la figurita más difícil?
La figurita más difícil.
Vamos a ver este negro.
Bueno, vamos a ver este negro. Este negro parece que dicen que bueno. ¿Cuándo qué? Basketball. Y bueno, ahí estaban con LeBron James. LeBron James aprovechó la situación para levantar la voz simplemente con una playera que decía no puedo respirar, ¿no? Esto debido a las cuestiones que son de público conocimiento. Así que miren cómo, bueno, la pasa bien la gente. Damas y caballeros, todos la pasan bien, porque LeBron James también.
Chingón lo de la playera.
Chingón, por supuesto.
Sí, podría también no pelar nada.
Hacerse pendejo.
Sí que sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje.
Sí que sí, güey.
Porque como la nombramos usted, Muda, que presentarlo o no. Con ustedes, Nico.
Sí que sí, el mero mero.
El mero mero. Caballero, ¿cómo le va, mi corete? Todo perfecto. Ay, sí, hay muchas noticias, amigo. Pero no se preocupe, relájese.
Lo de Doña Florinda.
Lo más, sin duda. Es lo que nos desvela.
Sí, que sí.
Sí, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de ahora es una obligación soberana que le exigimos como ciudadanos. Agradezca que humildemente el mismo no posee una fuerza represiva capaz de obligarlo a cumplir con su deber, por lo que usted puede dejar de escucharlo en este mismo instante. De este modo cumplimos en informarle que no estamos en condiciones de exigirle nada, y usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde el Distrito Federal Mexicano llega el Tacuben.
¿Cómo está, Tacuben?
Nave otra vez escribiendo para acotar algo sobre el tema de las bodas y el gritar yo me opongo.
Usted se opuso.
Sí, bueno, yo estuve a unos minutos de irrumpir en una boda para gritar
semejante frase.
¿Por qué? ¿Qué es lo que no sirve?
Todos estuvimos a unos minutos de ir a gritar esa semejante frase. Y hasta de viejas que ni habíamos conocido.
Todos estuvimos a punto, pero no. Pero yo estaba bien decidido, pero llegué tarde. Porque dije, voy con esta corbata o voy con esta otra. El nudo Windsor ya llegué, se había ido hasta el cura. No, incluso uno de mis amigos se apuntó para ir a hacer un desmadre a la boda y arruinarla. Pero al final de cuentas se dieron cuenta que sí estaba demasiado deprimido y apetetado para pararme y que aún así se casarán enfrente de mis anchas narices.
Usted no estaba embarazado.
No, ni nada de eso. Así que mejor inventaron un partido de fútbol donde todos mis amigos fueron a jugar. Y bueno, no la pasé para nada bien.
Y no, le patearon las pelotas.
Pero
todo el tiempo,
sí, pero por lo menos le pagué unos pinches patines al estúpido balón y ya se me pasó. Y Takumi, ¿no existe la posibilidad de que todos sus amigos estuvieran de acuerdo con el novio para sacarlo a usted de esa situación? Sí. Llevarlo a un partido de fútbol y dijeron al pendejo te lo entretenemos nosotros.
Totalmente.
Y entonces
se pudieran haber
casado felizmente sin ningún botarate que irrumpa la fiesta y arruine todo. Es una posibilidad. Así que ahora se quedó sin amor y posiblemente sin amigos porque está sospechando de
totalmente,
todo. Takuben, la situación interesante aquí es... ¿por qué usted estaba tan decidido a decir, yo me opongo a esta boda? Fue un amor de mucho tiempo que al final terminó casándose con otro. ¿Cómo es?
Estaba con usted, le dijo, no, contigo no va más, mañana me caso con este. Porque si no, no tiene mucho sentido.
Hay muchos casos así. No, si no, no tiene sentido. Pero no, puede tener sentido. El amor de la vida de uno que lo va siguiendo y viendo cómo se va desarrollando la vida. Y de pronto, y se me caso, no, esto lo debo detener.
No, totalmente.
Debo confesar lo que nunca confesé. Te amo para siempre, para toda la vida. Y al final, bueno, se fue a jugar al fucho. Así somos. Un abrazo para Takuben de F Mexicano.
Sabes que el amor es una mierda. Estoy en una. Me doy cuenta que el amor es una mierda.
En caso de que el mundo se desintegre, escúchelo en su casa, en su trabajo, en el baño, en su automóvil, en el transporte público. Súmelo, sígalo, agréguelo, distribúyelo, genere en tweets, aplíquelo, califíquelo, hágalo público, privado, envíelo a un amigo, bájelo, quémelo, cópielo, escúchelo por canaltrans.com, por sitios alternativos, por radio, cárguelo a su PC, reproductor, laptop, tableta, teléfono, participe, manténgase al margen, sea activo, pasivo, comuníquelo, haga lo que quiera, pero por favor, no joda.
Desde Buenos Aires, Argentina, llega el San Busetti.
¿Cómo estás, San Busetti?
¿Qué onda, güey? ¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, paso a contarles que tengo el mejor trabajo que tuve hasta ahora.
Ah, mire, mire, qué
sí,
bien.
Sí, he trabajado de cada cosa. Sí, porque ahora cuando les diga cómo es el trabajo, usted dirá, a la mierda, ¿qué trabajo antes, San Busetti? No, bueno, hasta ahora. Pero, como verán, trabajo de vendedor de indumentaria femenina. Sonará de muy como que muy marica, pero no lo es.
Indumentaria femenina vende.
Indumentaria femenina.
¿Usted ropa, está capacitado para esto?
No, para nada. Pero mire.
Es muy chafa la ropa.
No, es un comercio mayorista y mis jefes son coreanos.
Es muy chafa, sí. Claro.
¿Por qué?
Y es donde las viejas se llevan de a cuatro. Porque
sí, claro, es mayorista.
Económico.
Sí, después lo revenden.
No se tiene que estar probando a la vieja ni nada.
Y yo llevo más de un año.
Mire.
A ver, San Busetti, a mí no sé por qué. A lo mejor es una cuestión totalmente. Que el jefe oriental es muy estricto.
El jefe oriental es terrible.
El jefe oriental, ya sea chino, japonés, coreano del sur, del norte.
Y porque lo llevan las raíces.
Sí, lo llevan las raíces de las cosas son así.
Las cosas son así.
Ropa se vende así. No ande. O sea, usted que me toma unos mates en el fondo. Le mete el mate en el culo la coreana. Bueno, además me imagino bailando K-pop absolutamente todo el tiempo.
Sería lo coreano.
Lo coreano, ¿no?
Lo coreano.
Sí, claro. Yo llevo más o menos un año que trabajo aquí. Está muy chido. Lo malo es que a las chicas y señoras que les vendo ropa son muy provocativas. Todas.
Y lo miran siempre con cara como diciendo.
Y porque yo soy un jovenzuelo. No solo eso. No, me apoyo. Directamente es así el lenguaje que utilizo. Estamos aquí, me apoyan, me tocan, me acarician.
Y usted va a terminar
yo no sé cómo voy a terminar.
Explotándole la cabeza sin saber qué es realidad y qué no.
No, porque en realidad...
No, tengo varios cuates.
¿Sabe lo que pasa? Es mucho encierro aquí. Casi el sol no entra.
Totalmente.
Los coreanos me tienen cagando. Entran señoras, me acarician, me ponen los pechos encima. Me dicen, ¿esto cómo me queda? Esto me queda muy ajustado, esto me queda lindo, esto me queda feo.
Póngale.
Y así. Y bueno, pero me acarician. Dicen esas cosas, pero lo malo es que no puedo ligarme a ninguna,
No.
Porque la encargada.
Son todas del coreano.
No, Porque es el mayorista.
Totalmente.
Claro, porque la encargada me tiene revigilado. Ah. Es una coreana que está como una especie como en un lugar alto.
Sí.
Y le aplica el panóptico. Y
sé
le dice.
No.
Sí, así que yo no puedo. Si escucha algo o algo así, me no puedo ni tutear a las chicas ni chamullarlas. Es decir, no le puedo decir. Vos chiquita, te queda muy bien esto, ¿por qué no vienes después? No, porque ella me dice, ¡ay, no!
Lo que tiene usted me parece es una deformación profesional. Las señoras que van a comprar tienen 88 años.
Y bueno, pero son.
Y usted la ve como de 23.
No, tiene 88, pero están enteras. Están enteras, se manejan por sus propios medios. Y esas cosas. Bueno, pues lo dejo. Aquí es un mensaje muy largo. Sí, saludos. Postdata. Un saludo a todos los desintegrados de Salta la Linda, que muy pronto estaré por ahí.
Oh, vendiendo ropa.
No, y pero los coreanos lo dejan.
Sí, va con los coreanos todos.
Va con los coreanos, perfectamente. Bueno, Salta la Linda de San Busetti, que a lo mejor es originario de Salta. Está en Buenos Aires, Argentina en estos momentos, pero irá con un contingente de coreanos a vender ropa de todo tipo, de toda calidad y de todo precio.
Prepárense las viejas.
Prepárense las viejas.
No, queda ni una
piel. No lo pueden ni tocar.
Bueno, no.
Va vigilado.
Claro, sí.
Un abrazo para el San Busetti de Buenos Aires, Argentina. Hola, ¿cómo están? Soy el Ganja Boy desde Copenhagen, Denmark.
¿Cómo está, Ganja Boy?
El Ganja Boy viene a ser como el chico marihuana o algo así, ¿no?
Ajá,
el Ganja. Bueno, hola Nave, ¿cómo están?
Está bueno.
Ese trago que comentaron hoy día, el sucumbe. Bueno, ese, el que tenía singán y leche.
Póngale. Leche condensada.
Bueno, no, nunca se nombró la leche condensada.
Bueno, coloque leche condensada y va a quedar mejor.
No es lo mismo. Sí. Bueno, se parece mucho. Claro, además que se le encarece a la verga el trago.
Bueno,
se parece mucho a otro que conozco en Chile que se llama Cola de Mono. Pero después de conocerlos ustedes le cambié por Cola de Mico. ¿Y pero usted tiene autoridad para cambiar el nombre de un trago?
¡Mi conete!
¡Usted está loco! A partir de hoy, el séptimo regimiento se llama. Claro, el Cuba Libre a partir de este momento se llama Mico en Libertad.
Nah.
¿Qué es esto? No.
¿Por qué todo con el Mico?
El cola de, y no sé, porque llama la atención. El cola de mono es de Mico.
Claro, sí.
Bueno, el cola de mono en Chile es un trago que aparentemente.
Ajá.
Imaginamos que no debe tener singani, debe tener pisco.
Póngale.
Imaginamos que.
O es el que tiene vodka.
No, o vodka con no sé, cualquier alcohol.
Hemos bebido un chingamadral.
Hemos bebido.
Vodka. Con leche condensada, piña.
Claro, porque usted me quiere y.
Póngale.
Usted de alguna manera.
Sí.
Está con lo de la leche condensada. No joda con la leche condensada.
Eso.
Y bueno, pero nada que ver. Aquí se habló de leche. Leche. De usted ordeña la vaca.
La leche.
Batanjera la leche. Y le agrega.
Póngale.
Un alcohol. Eso me parece medicina. A mí me parece. Bueno, tengo catarro, voy a beber eso.
Póngale.
Levanta temperatura. Sí. Pero la leche y el alcohol.
Sé que sé.
Vio. No. Bueno, un abrazo para el Ganja Boy desde Copenhague, capital de Denmark, Dinamarca. Hola, ¿cómo están? Soy el profe Rural de Oaxaca, México.
¿Cómo está, profe Rural?
Esto, como éramos pocos y parió la abuela, éramos pocos y llegó un profe Rural de Oaxaca.
Pues sí.
Así que ahora sí, ¿eh? Bueno, hola, ¿qué tal, amigos? Les escribe el profe Rural de Oaxaca, México, para salir del closet. Corría el mes de octubre del año 2011 cuando un compañero de trabajo, el doctor Octopus, nos desintegró, dando esta droga de días hábiles. Al mismo tiempo, mi segundo hijo nació en el IMSS, y cuando pasé a la sala de parturientas, que estaba mi esposa y mi bebé, lo tuve en brazos y le dije sonrientemente, ¡bienvenido al caos total! La enfermera se me quedó viendo y me dijo, vaya forma de recibir a su hijo, con los ojos así pelones.
Está bien, está bien.
Uh-huh.
Por lo menos ya sabe. Igual ya lo sospechaba el
claro,
chamaco.
Claro, lo que pasa es que no es habitual. Vio, generalmente es, mi mononito, yo no conocía. Ay, ¿qué pasa,
y
hijo de tigre?
Sabes
como tu padre. Y bueno, este ya está preparado para enfrentar la realidad.
Huevo.
Sí, igualmente es hijo de un profe rural de Oaxaca.
Pues claro.
O sea, está preparado
a
huevo. Bueno, entre que sí, entre que no, bueno, así lo hicimos y desde entonces los escuchamos con mi hijo Eduardo, que ya tiene 10 años.
Ah, mire, Eduardo, 10 años, no manches.
Pero ¿cómo? Corría el mes de octubre del 2011 y Eduardo ya tiene 10 años. Ah, no.
Crece muy rápido.
Está bien, crece muy rápido, los niños.
Sí.
Bueno, les comparto historias, claro, las más divertidas. Un saludo. Las más divertidas y también, no quizás para informar, digo, para que formen parte del programa, pero sí me interesaría personalmente, profe Rural de Oaxaca, que me cuente historias que tienen que ver con su formación.
Ajá.
Y con cómo se va desarrollando las cuestiones en una vida que es muy dura, sin duda, y que se ha puesto en la palestra ahora con todo este tema de Ayotzinapa y de todas estas cuestiones, lo que es ser un normalista en México. Le mandamos un abrazo grande al profe rural de Oaxaca y a su hijo de 10 años que todavía no tiene nickname.
No, bueno, no, ya debe tener, ya debe
hay
tener.
Hay que bautizarlo, que algo, a sí. Ese niño no puede vivir.
El niño así caos.
El niño caos. Un abrazo para el profe rural de Oaxaca. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Cowboy 210 de San Antonio, Texas.
¿Cómo está, Cowboy?
Solo les escribo para contarles que ya ni madres vuelvo a Saltillo.
¿Por qué, güey?
Porque un día fue a Saltillo y me maltrataron.
Lo mal en Saltillo.
Ni siquiera llegaron a maltratarme, pero casi, casi. Bueno, igual es un problema que se ve que es mío, porque solo fui una vez.
Porque le pasa en todos lados.
Me pasa en todos lados. Fui una vez porque un tío mío me invitó a una boda. Pero nomás al llegar salieron como 10 cholos de un callejón y que me querían madrear.
Puta madre.
Imagínese usted, ni bien pongo un pie en Saltillo y,
no, así no se puede.
Y los cholos haciendo de un callejón ahí, oscuro. Y que me quieren madrear para quitarme mi dinero. Y cuando iba a sacar la pistola, que llega, porque yo soy el cowboy.
Ah, claro.
Yo ando vestido con la bandera gringa.
Póngale,
soy un cowboy.
Sé que soy.
Space cowboy. Bueno, ese soy yo. Entonces,
claro, el secreto de la montaña.
El secreto de la montaña, cosas así, pero armado. Los secretos de la montaña no.
Estaban armados también, sí, sí. Bueno. Jugaban con sus armas. Bueno.
Sí. Bueno, y yo también a veces estoy jugando con mi arma y la chingada. Sí. Y entonces vienen los cholos y ya cuando me los chingo, es un desmadre, una cuestión. Que sale mi tío, que se ve que estaba juntando gente por la calle para que vaya a su boda.
Claro.
Y le dice, a ver, porque tengo aquí la frase exacta que dijo el tío. Ah, sí, dijo, culeros, que ni se les ocurra tocarle un pelo a mi sobrino porque me los quiebra a todos. Todo quedó en silencio. Ajá. Saltillo quedó en silencio.
Ah, mira, mira.
Y los cholos se regresaron a su callejón.
Qué poder.
Un poco frustrados.
O sea,
ya nos chingó.
Sé que sé.
Lo único que íbamos a hacer en el día.
Póngale.
Mamadas. Y se escondieron nuevamente. Y nosotros nos fuimos a comer mole con arroz y birria de borrego. Sí que sí. No sé qué pasa, pero donde llego nunca les caigo bien a los cholos. Me querían madrear en Saltillo. Me quisieron madrear en Mazatlán, Sinaloa. En La Paz, Baja California, ni que hablar. En Los Cabos, en San Lucas.
Puta madre,
en Nuevo Laredo. Yo creo que en todo México me quieren madrear. En San Luis Potosí, ni que hablar, hasta las viejas me quisieron madrear. Creo que en ningún lugar de estos quieren a los vaqueros. Pero yo, bueno, nave, me despido echando un ojo por todos lados antes de llegar porque, me siento amenazado por los cholos.
Y pues claro.
Un abrazo para el Cowboy 210 de San Antonio, Texas, que regresó a Texas para sentirse un poco más cuidado.
Seguro.
Un abrazo, carnal.
En caso de que el mundo se desintegre. Si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde Orizaba, Veracruz, llega el Mr. No.
¿Cómo está, Mr. No?
Cuando nos casamos...
¿Quién es?
Yo y mi señora.
Ah.
A ver si les puedo contar al final el desarrollo de esta historia, porque usted me la interrumpe constantemente, viene campanita, viene esto. Es muy interrumpible. Sí, concuerdo, pero vamos al hecho. El lugar que escogimos para casarnos fue en Puebla, en un pequeño hotel, muy bonito, pero algo caro. Y bueno, pero tengo que poner en contexto... A los que escuchan por primera vez este programa y quieren saber de qué se trata. Bueno, con habitaciones de entre 150 hasta $300.
Carísimo, güey.
Pero
carísimo,
a mí tienen que mierda. Masajearme.
¿Quién se está casando?
¿Quién se está casando? Yo. Bueno, el hotel nos ofreció una noche gratis en la
Master. Para ustedes, sí. Porque les pagaban todos los demás.
Claro.
No manches,
también. Wey. Y el hotel dice, me traes.
Pues claro.
10 personas, ni hablo de un centenar. 10 personas que pagaran 3.000, ¿cuánto era? 300 dólares. Claro,
la tuya es gratis.
La tuya es gratis, sí. Fue la frase que le dijo el conserje. El hotel nos ofreció una noche gratis en la Master. Una noche, pero qué codos.
Sí,
o sea, mínimo
totalmente.
Una semana.
Uno le lleva, le ocupa 30 habitaciones.
Claro.
No mames.
Bueno, el hotel nos ofreció una noche gratis en la Master Suite.
No
que
se
tiene,
lo merecen.
Que tiene jacuzzi al aire libre. Terraza al aire libre, la cama al aire libre, está todo al aire libre.
Sí, sí.
No, 8 esclavos malayos que te abanican en la chingada. Es una cosa que no imaginen. Ustedes en su vida estuvieron en un lugar así. Bueno, siempre y cuando los invitados ocuparan cuanto menos 14 habitaciones. O sea, eran puros números.
Totalmente.
Por lo menos disfrácenlo
huevo,
un poco.
Claro, sí,
a ver,
sí,
que
sí.
Venga la abeja del mal de Cancún, Quintana Roo.
Póngale.
Gente que sabe de hotelería. Sí. Usted no le puede plantear esto como si fuera... tú me vendes...
Sí, es así, güey.
Y no...
No va a ser un familiar.
Y bueno, no importa, pero queda gacho.
El dueño del hotel... No,
yo creo
que
ni el narcotraficante se la vende de esa manera.
No, güey, sí, es así.
Tú me ubicas un kilo y yo te dejo... No es así.
Pues sí, tiene que haber cariño.
Y tiene que haber un poco de cariño.
No,
¿sabe cómo es? Yo le voy a explicar cómo es. Y que me desmientan la gente de marketing y de prioridad que está del otro lado.
¿Cómo es?
Primero, se hace el business.
Se hace el business.
Luego... tenga en cuenta que si usted va a completar el total de habitaciones, el hotel para esos casos tiene una gentileza que es ofrecerle una noche
mismo.
Gratis. No es lo
es
mismo
lo
que
mismo.
Decirle, ah, como llenaron 22 habitaciones, la suya es gratis.
Es lo mismo.
Y se pueden bañar en el culo al aire, en el jacuzzi al aire
no
libre.
No, se pueden bañar.
Ah, no lo pueden tocar.
No.
Si lo llenan,
no.
Tienen que llamar y tienen que
eso
pagar el importe.
38 habitaciones.
Eso, claro. Bueno, siempre y cuando los invitados ocuparan al menos 14 habitaciones del hotel.
Y pague usted.
Bueno,
todo.
Total que tiene... Esto se va a hacer larguísimo. Yo no quiero estar todo el año.
No,
está bien que
tampoco,
falta poco, pero con este mensaje.
Sí,
bueno,
sí,
tiene
sí.
22 habitaciones en total.
Ajá.
Había que ocuparle 14 para que me den el jacuzzi.
No mames,
sí, pues bueno. Nuestros invitados, nadie, salvo dos personas que son de misma Puebla. Los demás venían de Portland, de Tijuana,
ajá,
de San Diego. Mire... Cuando se casa un pinche latino,
sí, se moviliza.
Se moviliza el mundo.
Sí que sé,
ustedes
sí que
no comprenden lo
póngale,
que es esto.
Sí, sí.
Usted, señora sueca, que nos está escuchando en estos momentos,
sí,
que se casó hace, ajá, 40 años en una en un casamiento íntimo.
Póngale.
Con los vecinos de ahí.
Es que vivimos
de ahí
todos
mismo.
Muy cerca, claro, sí.
No entiende cómo un pinche veracruzano que se casa
moviliza
gente
el país.
De Portland, Estados Unidos, de Tijuana, de San Diego, de Veracruz, del DF, de Campeche. Así que tomando en cuenta el gasto que implica ya solo el viaje.
No manches, claro.
No, usted está loco.
No, usted está mal.
Usted está mal.
Usted no, ni
espere,
se tendría que haber casado.
No, espere, ¿fue alguien al casamiento?
¿Sigue casado?
No, sí, claro, eso es lo peor. Una vez que hace semejante...
Claro,
movilidad que has movilizado al mundo.
Póngale,
que dure.
No, si paga él, que se paren al otro
no puedo. Esos gastos son de Brad Pitt, Angelina Jolie.
Y bueno, entonces no se case.
Esos gastos son de George Clooney.
Póngale eso.
Fue alguien.
Fue alguien.
Bueno, y si no me dejan llegar.
No lo dejamos.
Cuestión. Y aún hacer que se quedaran una o dos noches, porque si vienes desde Portland, te movilizas de Portland a Orizaba.
Y a usted una sola noche.
Y una sola noche. Y entonces, ¿cómo? Entonces yo me iba a tener que ir a la posilga donde vivo y todos
se
quedaban en el hotel.
Está bien.
No sé, es una locura esto. Bueno, les dijimos que no nos hacía falta que nos trajeran regalos, que con su presencia bastaba.
Y claro, no.
Y lógico,
no,
lo único que falta.
Que está otro que le está mintiendo, ¿ves?
Es toda una mentira.
Es toda una mentira. ¿Estás seguro que se aman?
Los sinceridades.
Sí.
Ya que te vamos a romper el orto.
Exacto.
Te tiene que venir acá a pagar 300 dólares
pues
una habitación
claro.
Y tal. Me da como oso, vergüenza.
Exacto.
Un poco de no sé qué.
Aparte, en sí le estaban haciendo el regalo de la noche de boda.
Claro,
porque no
también.
Se lo estaba regalando el hotel. Se lo estaba regalando a sus familiares que estaban pagando esas putas habitaciones.
Claro, bueno, incluso
sucias.
Si no se... No. Incluso si no se podían quedar en el hotel, le ofrecimos otras opciones económicas muy cercanas, que son pequeños hostales, lugares
una
con,
noche sí, que
con camas
en el hotel
de heno. No, y bueno, no, porque ya eran muchos invitados. Nosotros con completar 14 ya estábamos hechos.
Ah, pues claro.
Bueno, sobra gente, usted entenderá. Sí. Eso es otra cosa que ocurre en la fiesta latinoamericana.
Sobra gente.
Sí, pero sí, ni sí, hablar. Sí. Bueno, si los invitados que los estaban diciendo que no lograban quedarse en el hotel, es porque realmente no tienen los recursos monetarios, tiempos, cómo llegar, o bien les da igual o no a ir a la boda. Mire, discúlpeme, mister, no, pero a mí me hubiera encantado ir a su boda y realmente me vi imposibilitado.
Totalmente.
Dije, no, ni madre.
Es imposible.
Le mando un correo electrónico.
Sí, que sea muy feliz.
Que sea muy feliz. Y nada más. Bueno, reduzca la lista de invitados a los indispensables. En realidad, los que más varo tienen.
Y claro.
Sí, a los más queridos. Nah, no, eso es mamada. Eso, el cariño va y viene. Sí, lo importante es el dinero. La boda será más barata, íntima y la disfrutarán todos.
Ah,
usted le dice que baje la calidad. Claro.
Baje la calidad.
Y, pero nosotros lo venimos recomendando.
¿Usted no se la bajó?
Desde que... No, yo no se la bajé.
No
se la bajé. Pero tengo otras cosas que decir en mi casamiento, pero estoy ocupando todo el programa por culpa de ustedes, que me han invitado.
Sí.
Mister, no, es que es un lujo tenerlo aquí. Sinceramente, teníamos mucho que decir sobre su casamiento. Queremos saber si se llevó a cabo, cuánta gente fue, y si todo fue un éxito, y si sigue casado, inclusive.
Sí, total, es muy importante.
Y todas esas cosas que una quiere saber, como una señora ama de casa que está preocupada por el futuro de la institución familiar.
Sí, claro, sí.
Un abrazo para el Mister No de Orizaba, Veracruz. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Plentucio de los Corrales de Huelva, Cantabria, España.
¿Cómo está, Plentucio?
Sí, ¿qué dijiste, Huelva? Eres un bruto. Dije Huelna. Ah, perdón, claro. Yo primero le iba a decir cómo me... qué raro está escrito Huelva.
Póngale.
Y qué raro que esté en Cantabria. Pero
claro,
no. El Plentucio es de Corrales de Huelna.
Ah, mire.
Se ve que había un señor Huelna.
Ajá.
Que tenía unos corrales, tío.
Oh, del carajo, güey. Del
cojones.
Carajo.
Y entonces así quedó, en Cantabria. Los corrales de Huelna, el Plentucio dice: ¡Os escucho! Muchas noches, sobre la 1 de la madrugada, hora española.
Ah, por radio.
Sí,
chido.
Sí, a lo mejor, no sé, por donde
se escucha.
A lo mejor el mar Cantábrico igualmente
puede ser,
me trae
por
sus
mar.
Ondas.
Sé que sí.
Acabo con el estómago dolorido de tanto reírme.
No acabe
sí,
así.
Y casi me cago.
No.
Seguir así, porque me gusta, es un dolor de estómago
bien,
que agradezco.
Pero le gusta.
Sí, un abrazo grande.
Son los rock and roll,
but I like it. Un abrazo para el Plentucio ahí en los corrales de Huelna, Cantabria, España. Hola, ¿cómo están? Soy Juanse, Santa Rosa, Argentina.
¿Cómo estás, Juanse?
Bueno, Juanse, claro, porque ya terminó de estudiar.
Ajá.
Entonces, el Juanse versión Córdoba, Argentina, que nosotros estamos acostumbrados a conocer, es el Juanse, Santa Rosa, Argentina, que es la versión nativo.
Sí.
Porque él ahí, desde ahí.
Versión familiar.
Sí. Hola, nave, ¿cómo andan? Soy el Juanse, de Santa Rosa, La Pampa. Estoy en la fila del banco temprano.
Ajá.
Miércoles a la mañana. Y qué mejor que escribirles a ustedes mientras espero que la fila avance un poco.
Claro, avanza.
Y no sé, porque estoy distraído escribiéndolo a ustedes.
Ajá.
Para mí se me colaron 2 viejas, 3 monitos, 2 jirafas.
Son de aprovechar, bueno, las viejas son de aprovechar.
Y sí, la vieja es aprovechada en la fila del banco. Domingo 7 de diciembre, el fin de semana pasado, previo a armar el arbolito de Navidad, claro.
El 8, claro.
Hemos armado el árbol de Navidad en la nave.
Totalmente, es muy
que
sencillo.
Que consta en quitarlo de un lugar donde está.
Sí, y ponerlo en el lugar donde
va. Y colocarlo en el lugar donde va. Ese es el armado del árbol navideño. Pero es un momento muy...
Muy emotivo.
Muy emotivo.
Luego fuimos a salvar para celebrar.
Totalmente,
sí,
porque pensamos que pasaríamos a la historia.
Totalmente,
pero como cada 8 de diciembre.
Y como hacía mucho ruido, las luces ahora son fijas y blancas.
No,
pero
esto hay que explicarlo.
Pero es de un nivel del carajo.
Es de un nivel del carajo.
Era bellísimo.
Sí. En su momento,
yo nunca
original,
un árbol tan bello.
Año 1935-36. Tenía un motorcillo que movilizaba unas cosas, unas
movilizaba todo.
Sí, sí, sí. Pero el sonido era más o menos así. Nada que ver con esas luces que uno coloca y que tienen melodías.
No, igual eso le hubiese pegado un bat.
Claro, entonces ese sonido como que tensionaba mucho a los integrantes de la nave.
Les quitaba el clima navideño.
era muy Rammstein. Sí, sí, muy sí, Rammstein, sí. Pero no Rammstein navideño.
No, no.
Era muy Rammstein.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Así que le quitamos todo eso.
¿Por qué se ponen a hablar de su árbol de Navidad que a mí me chupa un huevo?
Y chúpemelo.
Bueno, en fin de semana, previo a armar el arbolito de Navidad, va a estar tocando Primus en Buenos Aires. Ah, ya tocó, evidentemente.
Ah, sí, sí, sí.
Claro, y yo, como tengo ganas de terminar el año rompiéndome la cabeza, voy a ir a verlos. Como no tengo quien me acompañe, voy a ir solo. Algún desintegrado de Buenos
Así
Aires
se hace.
Y claro, llegamos tardísimo con este mensaje,
tardísimo,
Juanse.
Wey.
Usted fue
atrás.
Solo a ver a Primus, ni siquiera se pudo romper la cabeza porque no tuvo con quien chocarla.
Y claro.
Todo mal. Bueno, llego el domingo, me voy el lunes, ya está en Santa Rosa nuevamente.
Sí, sí, sí,
le
sí.
mandamos un abrazo, cuéntenos cómo le fue en Facebook. No, porque en un momento dice, pueden buscarme en Facebook, pero
claro.
Ya ni lo busquen. Ni
no,
lo busquen.
Ni lo busquen, ni lo busquen.
Cuéntenos cómo...
Armó el árbol.
Armó el árbol, eso le importa.
Sí.
Armó el árbol con Primus.
Claro.
La gente de Primus sí. le ayudó a armar el árbol. ¿Cómo fue eso? Bueno, un abrazo, Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
Santa Claus estará con nosotros aquí en un momento.
Se enciende la radio. Amanece, atardece, anochece. El sonido se hace ríos, montañas, mares, selvas y costas. Viaja en trenes, camiones, automóviles y aviones. Construimos, destruimos, combatimos, abrazamos. Generamos palabras, sonidos, miradas, silencios. Somos historias, distancias, gritos y deseos. Esto es comunicación. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Tierra del Fuego, Argentina, llega Fedo.
¡Ah! ¿Cómo está Fedo?
¿Quieren más al sur?
¿Más?
Bueno, no hay. Sí,
perfecto.
Me puedo ir al polo. Ahí,
¿cómo está Fedo?
Bien, estoy bien. Es la tercera vez que les escribo.
Ajá.
En toda mi vida. La primera vez hace muchos años. En la segunda les quise regalar un libro, pero a la foca no le debe haber interesado. ¿Cómo no? Ya sé quién es Fedo.
¿Quién es?
Ya sé quién es Fedo. No importa. Fedo, sí, nos interesó un chingo.
¡Hua!
Y estaremos con tu mensaje que habla del libro. Fedo, a ver, vamos a facilitar. Disculpe, estamos haciendo producción aquí mismo.
Póngale, póngale.
Fedo, ¿puedes reenviar ese mensaje? Porque yo lo he leído. No, usted
no
tiene idea. No, el de hace siglos no. El que habla de un proyecto que en realidad es una realidad editorial de él, de cuentos de la Patagonia y más cosas que sí, estaría muy interesante difundir. Fedo, ¿me reenvías ese mensaje? Por favor, sí. Así que bueno, ya ubiqué cuál es el segundo mensaje.
Ajá.
El que no hemos leído.
Póngale.
Y no lo hemos leído. Y ahora escribe por el tema Borges.
Borges.
¿Usted quién se cree para escribir por el tema? ¿Quién es? María Kodama.
Póngale.
¿Qué va? Oh, el tema Borges. O sea que escribió tres mensajes.
Sí.
Uno para un libro que usted no sé qué.
Póngale.
El otro, no me acuerdo qué mierda, pero según
póngale,
una
póngale,
cuestión
póngale.
Intelectual así de
sí,
Shakespeare versus Cervantes.
Y ahorita Borges.
Y ahora me viene con Borges.
Sí.
Pedo, nunca un fútbol. Nunca
no,
un...
está bien así.
Mire cómo está la temperatura,
no,
tiempo loco,
no,
nunca una vieja, culito merezco, nunca
claro. Sí, sí, pero no, pero debatamos.
Debatamos. Bueno, escribo por el tema Borges.
Véngale.
Borges, Jorge Luis Borges,
sé
escritor
que
argentino, decía que lo más superficial que tiene una persona eran sus opiniones. claro. Bueno, uno puede decir muchas cosas, pero hay que ver qué es lo que hace, cómo es la conducta de uno. Entiendo, claro,
pues
Fedo.
Claro, güey.
Y sí, bueno, es lo que criticamos
totalmente.
Generalmente de ese aspecto izquierdoso.
Exacto.
Que venden muchos gobiernos
muchas
personas
súper
comprometidas con
sí.
no sé qué, no sé cuánto, y en realidad
sí,
no
sí,
son
sí.
coherentes
y es todo
en
lo
su
contrario.
Existencia con sus discursos.
Pues claro.
Pero bueno, uno puede decir muchas cosas, pero hay que ver qué es lo que hace, cómo es la conducta de uno. Y nadie que haya leído su literatura puede decir que era de extrema derecha.
Exacto.
Él decía que era conservador y que eso no significaba nada porque era una especie de deseo de querer volver a un pasado que ya no existe. Claro, como una nostalgia.
Totalmente, un nostálgico.
Y claro, bueno, era anarquista, creía en la libertad
sí que
y
sí.
que con el tiempo esperaba que la humanidad no necesitase de gobierno. Eso sí es algo que recuerdo de una afirmación de Jorge
sí.
Luis Borges. Pero claro, es gente que igual está en un plano intelectual.
Sí.
Que primero son muy utilizados.
Pues claro,
Utilizados para la foto y para apropiarse.
Sí, y
también muchas veces son mal interpretados.
También.
Bueno, en este caso, sí, decía, pero la humanidad alguna vez no necesita de los gobiernos. Un término más anarquista que este no puede haber.
No.
Sin embargo, comparar a Borges con, no sé, Sacco y Vanzetti sería un despropósito, porque seguramente Borges se apartaría y diría:
No,
quítemelo de aquí.
Sí que
¿Qué hace esta gente? Bueno, y todos los que critican por algo que leyeron de otro, no de él, o por fotos en que estaba con no sé quién, o por simple chusmerío cultural, pónganse a leerlo y cállense la boca.
No, es mucha chamba. Yo prefiero
el culo, carajo.
Lo que me diga el de arriba, que tengo que repetir y ya, güey.
Fedo, no sé mucho más
yo
cómodo.
Yo soy muy hippie, soy muy de izquierda.
No sé
y Borges es de derecha.
No sé mucho más cómodo.
Sí. Denme mi nota. Sí. No me hagan pensar.
Es mucho más fácil que llegue alguien y que nos diga tres o cuatro frases célebres de Borges. Nosotros sentimos que hemos leído.
Totalmente.
Digo, esto aplica a Borges,
al que sea,
a Octavio Paz.
Al que sea,
al que quiera,
bueno,
a Gabriel García Márquez, al que sea.
Hasta de historia, le han cambiado.
De historia, efectivamente, o de lo que quieran. Bueno, no importa. Vamos a cerrar con esto que tiene que ver pónganse a leerlo, disfrútenlo.
Putos.
A mí, Fedo, me hubiera gustado, claro, me hubiera gustado más un pónganse a leerlo y disfrútenlo. No, pónganse a leerlo y cállense la boca. Pero bueno. El contraejemplo es Cortázar, un revolucionario latinoamericano que admiraba al Che y vivía en París. Estudien, no se coman cualquier película. Saludos desde el país donde los millonarios de izquierda nos gobiernan pensando siempre en los pobres. A resistir, carajo, dice el Fedo. Fedo, voy a hacer un entrecomillado aquí.
Hágaselo.
Aquí Fedo lo que planteó no es Cortázar versus Borges.
No.
Y repetir esa lógica, yo estoy del lado de Borges y de Nosto a Cortázar.
No
pasa por ahí. Porque nos relajemos un poco y disfrutemos de algunas personas que han hecho mucho más que opinar en algún reportaje. No soy peronista.
Exacto.
¿Entienden? Bueno, un abrazo para Fedo de Tierra del Fuego. Reenvíeme ese mensaje donde usted cuenta todas las cosas que cuenta. Un abrazo para Fedo de Tierra del Fuego, Argentina. Hola, ¿cómo están? Soy el Mr. No de Orizaba, Veracruz.
¿Cómo está, Mr. No?
No mames. Unos días, porque esto era lo importante de todo el mensaje que tardaron 10 años en leerlo. Esto era lo importante del mensaje. Unos días antes de casarme, no voy que yo también soñé que era un pato.
No mames, güey.
Sí, igual que el Isaac, disculpe.
Sí.
El Isaac no soñó que él era un pato.
No.
Soñó que
pato
un pato
lo
blanco
soñó a él.
Lo atacaba.
Ah,
pero se ve que hay una relación pato-boda, de la boda.
Sí.
Y sí, pero yo era un pato y perseguía gente. Puede ser que usted fuese el pato que perseguía al Isaac.
Claro, totalmente. Uno de los que persiguió fue el Isaac.
Claro, y como que usted estaba casado,
póngale.
Le quería avisar al Isaac que no se case.
Exacto.
Puede ser una cosa así. Y en su lenguaje pato,
totalmente,
el Isaac no lo interpretó.
No.
Interpretó como una señal
como
de que tenía que casarse ya. Porque el Isaac prácticamente.
Y el mundo se va haciendo
se
de malas
hace mil años.
Interpretaciones.
Y el mundo se va construyendo a través de malas interpretaciones. Todas una magnánima. Malinterpretación. La gente se casa malinterpretándose.
Totalmente.
La gente se divorcia malinterpretándose. Todo a través de la malinterpretación. Al menos no era un pato blanco. Entonces no es el caso. Isaac lo dijo clarito.
Era un pato blanco, totalmente blanco.
Inmaculado.
¿Usted era un pato negro?
Sí, era un pato como No, un pato chafa, de esos que tienen varios colores.
Un pato.
Y si no, ya me hubiera preocupado si era un pato blanco. Y bueno.
¿Por qué?
No sé.
Ajá.
Porque el pato blanco siempre vive preocupado por si se ensucia con algo.
Claro, no, es muy pulcro.
El pato medio salvaje.
Aparte que el pato caga mucho.
Y
si es blanco, tiene que andar cuidándose.
Porque le queda todo el culo sucio. Por eso el Mr. No de Orizaba se queda tranquilo de que no era un pato blanco. Un abrazo a la mundo del capitán Almico, a Pirata Lagarto. Aún tengo su café y su whisky por aquí. Café veracruzano.
Qué chido, güey.
Un abrazo grande para el Mr. No de Orizaba. Hola, ¿cómo están? Soy el Cookie Ghost.
¿Cómo está, Cookie Ghost?
Saludos, nave. Vengo, no mames.
Con campanita viene.
Venía con un llamado solidario.
Con campanita.
Pero aquí como somos una bola de culeros.
Ya,
vio. Y campanita.
¿Es de urgencia?
A ver, me voy a fijar, porque si es de urgencia, o sea, somos culeros, pero no tanto.
No, pues claro.
No es de urgencia.
Entonces, ¿qué se
no es de urgencia? Olvídate, vete a la verga, no, cabrón.
Esperar, todo
pero igual
esperar.
Está bueno. Sí. Así que estaremos con el plan del Cookie Ghost, pero ahora usted está con campanita Cookie Ghost, así que tranquilo. Está por aquí la Mica Rabiosa, por la señorita Cometa.
Estamos todos, güey.
Está Harry de Toluca, nosotros estamos listos para brindar.
Sí, güey.
Y brindamos.
Ahí va.
Brindamos por el que salió de Mictlán, por la caga chistes, por el pipe epiléptico, por el Gotun Man, por la Troyoyana, por Vero Nájera, por Nela Canela, por la Cuca de Morelia, Michoacán, por Gustavo de Gattuso, Costa Rica, por Gale, por el Nicotico, por el Guachi Montón, por Erendirá, por el Gaijin de Yokohama, Japón. Y así nos despedimos por izquierda,
adiós,
por
amigos.
Derecha, por donde nos vean en sus monitores, por lejos, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sé que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso. Gavix de Oaxaca.
Alita Gavix.
Y en Oaxaca, ¿qué creen?
Grande.
Un beso grande para Gavix. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre,
un verdadero placer.
Y la rata desde el DF mexicano.
Papuche desde París, Francia.
Marito, el Juaní, Managua, Nicaragua.
Pues conseguí el micrófono, gracias, micrófono. Como te diga la chingada. Un abrazo, carnales. Les saludo el Chaqueto desde Cerro Azul, Veracruz.
Reportando desde el Mediterráneo, Megatron.
Eso es una chingada, su madre. ¿Qué?
Ese es Marco, dígame. De
Buenos Aires, de Uruguay. A lo que hace.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.